días. Hoy vamos a hacerle una entrevista radiofónica al entrenador del Real Valladolid Baloncesto, Paco García.
Buenos días, good morning. ¿No? A ver, ¿por dónde empezamos?
¿Cuánto tiempo? ¿Qué deportes practicabas de pequeño?
Bueno, así para empezar. Pues, jo, yo he hecho un poco de todo. Yo he jugado al fútbol, jugué un poquito a balonmano, un poquito a voleibol, hice judo, pero lo que más me gustaba era el baloncesto. Entonces, bueno, pues después de ir probando varias cosas, siempre hacía varias cosas y baloncesto, y al final pues decidí que era mi deporte. Además, a mí me pasaba una cosa muy curiosa, y es que, ¿vosotros qué años tenéis?
10.
O sea, quinto, vale. Cuando yo empecé a entrenar, mi primer equipo que yo entreno es un equipo de niñas de mi colegio con 14 años. Me puse a entrenar a un equipo con 14 años y me di cuenta de que me gustaba incluso más entrenar que jugar. Y dejé de jugar con 18 y ya pues empecé una carrera muy larga de entrenador.
Bueno, pues ahora mis compañeros de quinto te van a hacer algunas preguntas.
A ver.
¿Crees que hay material en el equipo como para ascender al año que viene?
¿Te digo lo que quieres oír o te digo la verdad?
La verdad.
La verdad. A mí es que además se me nota mucho cuando miento. Soy un mentiroso fatal y enseguida se me nota. La liga está muy fuerte y el año que viene va a ser tremenda, porque los dos equipos que han descendido, que son el Palencia y el Obradoiro, descienden con un potencial económico al que nosotros ni nos acercamos. O sea, en algunos casos triplican lo que nosotros podemos invertir en jugadores y muchos de ellos duplican lo que nosotros tenemos para jugadores. Además, la temporada próxima parece ser que va a haber una reducción de presupuesto en la plantilla y que va a haber cambios sustanciales, con lo cual posiblemente vayamos a estar un par de temporadas, el club vaya a estar un par de temporadas intentando asentarse en la liga económicamente, porque, insisto, no tenemos el potencial para luchar por ascender. Y yo creo que cuando buscas algo a lo que no estás preparado, para lo que no estás preparado, lo normal es que acabe mal. Y eso sería después. Vosotros sois muy pequeños, pero aquí hubo un club antes del que ahora somos, con muchísimos años de historia, que tuvo que desaparecer por deudas y problemas económicos. Es muy fácil. Cuando gastas más de lo que tienes, ¿qué pasa? Deuda, efectivamente, esa es la palabra. Esto es, si te gastas más de lo que te dan de propina, pues lo normal es que al final haya un agujero, ¿no? Pues en el baloncesto y en el deporte pues pasa igual.
Carlos.
¿A qué equipos has entrenado?
Bueno, pues mira, yo te voy a hablar de mi carrera profesional. Yo empecé a entrenar en baloncesto profesional hace 39 años. Con 18 años me metieron en el equipo de la Liga CB que había aquí en Valladolid, que se llamaba el Forum Valladolid, y entré como entrenador ayudante. Yo siempre digo entrenador aprendiz, porque decir ayudante ayudaba, pero yo de lo que de verdad hacía era aprender. Del Forum de Valladolid me fui al Juber de Murcia. A los que os guste el básquet, a lo mejor habéis visto ayer jugar al Murcia contra el Unicaja, que están jugando el playoff de la Liga CB. Pues yo me fui al Juber de Murcia. Y allí debuté en Primera B, lo que es hoy la Leboro, la segunda división española, con 21 años, como primer entrenador. Algo impensable hoy día, vamos, impensable. Del Juber de Murcia pasé al Palencia. Del Palencia, de primer entrenador, me fui otra vez como segundo entrenador al Baskonia de Vitoria. Allí estuve 4 temporadas y me fui al Burgos. Del Burgos volví a Murcia, segunda etapa. Y de Murcia Volví a Valladolid, esta vez ya como primer entrenador, y debuté en la Liga CB con 29 años como primer entrenador. Algo impensable a día de hoy, que alguien con 29 años pueda debutar en la Liga CB como primer entrenador. De ahí me fui al Breogán de Lugo, del Breogán de Lugo al Tenerife. A ver, que tengo que ir pensándolo, ¿eh? Del Tenerife al Lleida, del Lleida otra vez a Valladolid, en lo que sería ya la segunda etapa como primer entrenador. Del Valladolid otra vez al Breogán de Lugo, que es algo para un entrenador, es muy bonito que tengas repeticiones en los mismos clubs, porque siempre es una señal de que, bueno, de que tus primeras etapas han sido buenas y de que luego te quieran recuperar. De ese Breogán de Lugo me fui al Orense, a los vecinos, a la competencia. Del Orense trabajé como seleccionador de un país africano que se llama la República Centroafricana. A ver cómo estáis de geografía. Capital de República Centroafricana. Bangui. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. De la República Centroafricana volví a España, estuve unos meses en España y fiché en un equipo de Brasil. Y estuve 3 años y medio en Brasil. Fijaros, vosotros, que este es un colegio bilingüe. Yo tengo que hablar, por necesidad del guión, tengo que hablar en inglés a diario. En la República Centroafricana se habla francés, en Brasil se habla portugués. Cuando volví de Brasil, fiché aquí en Valladolid otra vez, tercera etapa como primer entrenador. Después de 3 años, fiché en el Fuenlabrada, y después del Fuenlabrada volví a fichar aquí hace 2 años y medio, y es donde estoy ahora. Entonces, bueno, pues ha sido una carrera, son 39 años, es que es mucho recorrido, y bueno, pues muy orgulloso de todo el camino que hemos andado a lo largo de estos años. Y fijaros lo importante que son los idiomas, yo siempre lo digo, los idiomas te abren muchísimas puertas en la vida para poder trabajar en cualquier sitio del mundo. ¿Algún ídolo? Yo creo que ahora ya no, ya estoy muy mayor para tener ídolos, pero cuando era más joven, pues sí, sí que tenía, más que ídolos, personas en las que yo me quería ver reflejada, ¿no? Había un entrenador que vosotros no lo habéis conocido, alguno de los profes seguro que sí, que se llamaba, vamos, que se llama, está muy mayor, pero se llama, Lolo Sainz, que entrenó al Real Madrid y a la selección española, y yo tuve la suerte de trabajar con él en la federación y en la selección, porque yo he sido durante 10 veranos seleccionador de distintas selecciones españolas, pues la sub-22, la sub-20, la universitaria, la selección B, y Lolo era, digamos, mi jefe, y para mí era un sueño que alguien al que yo, vamos, cuando era jovencito era mi, no sé si mi ídolo, pero sí un referente, pues después haber trabajado con él, y quizá era el entrenador. Y luego había uno en la NBA que era el tío guaperas, ahí engominado, que entrenaba a Los Ángeles Lakers, que se llamaba Pat Riley, y que pues también era de esos entrenadores que te decías, yo de mayor me gustaría ser como este.
Laura.
Yo les digo que se diviertan siempre. De hecho, las últimas palabras, cuando ya salen a la pista, siempre les digo lo mismo, enjoy, 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 enjoy. Siempre les digo lo mismo. Es fundamental que el jugador se divierta cuando juega. Pero cuando tiene vuestra edad, cuando es jovencito y cuando es ya mayor, un jugador que no se divierte en la pista, malo. Entonces yo siempre les pido eso. La última palabra es esa, antes de que salgan a jugar, enjoy. Enjoy, disfruta, diviértete, es fundamental. Y luego, cuando vas ganando de mucho, yo creo que por respeto al rival, tú no debes de aflojar. Yo creo que cuando un equipo es superior al otro, y ahora nosotros hemos venido de una situación muy difícil, el equipo ha perdido los últimos partidos por diferencias grandes, porque teníamos muchos jugadores lesionados, a mí no me hubiera gustado que el otro equipo le diéramos lástima y dijera, oye, pues mira, vamos a ganarles de poco como están lesionados, ¿no? Cuando tú estás jugando tienes que dar el máximo siempre de lo que tienes. Esa es un poco la consigna. Bonita camiseta. Estoy seguro que tenéis muchas más preguntas, muchas. Uf, pues, hombre, Valladolid es mi ciudad. Yo soy de aquí, mi familia es de aquí, empecé aquí, me gustaría terminar aquí, no sé si me van a dejar, pero Valladolid es siempre mi ciudad, pero, por ejemplo, en Breogán de Lugo, que he estado 8 temporadas, en 2 etapas diferentes, es mucho tiempo, ¿eh? 8 temporadas es un sitio al que quiero mucho y en el club, pues, bueno, pues tengo muchos récords de esos, de ser el entrenador que más partidos ha dirigido, el que tiene más victorias, etcétera, etcétera. Después Tenerife, porque cuando vives en Tenerife te das cuenta de que... ¿Vosotros habéis estudiado eso de la Constitución, de que todos los españoles somos iguales? Es mentira. Porque en Tenerife, los que viven en Tenerife, tienen mucha más suerte que nosotros, que tenemos tanto frío en invierno. Entonces, no somos iguales. Hay unos que viven mejor que otros, con mucho más sol y mucho más calorcito. Y te das cuenta de que, joder, qué chulada vivir aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de cada equipo te llevas cosas muy buenas, muy bonitas. Y luego, la mente humana, y eso os iréis dando cuenta a medida que os hagáis mayores, tiene una cosa fantástica, que es las cosas malas se olvidan, se van quedando... Y sin embargo, las cosas buenas siempre tienes un recuerdo, un flash, un... Ahora además que estos teléfonos puñeteros, de repente un día te levantas y te mandan fotos de recuerdo. Hace 8 años en no sé dónde, y ves la foto y dices, ¡ay, qué chulo! Entonces, bueno, yo creo que de cada sitio te llevas recuerdos muy bonitos. Pues lo que puedo decir es que no lo sé, porque tengo un contrato con el equipo, pero ese contrato se puede romper, tanto por mi parte, que yo no lo voy a romper, como por parte del club, que es posible que se pueda romper. Entonces hay unos plazos hasta finales de esta semana que ellos tienen que decidir si quieren que yo siga siendo el entrenador o deciden que venga otra persona para entrenar al equipo. Entonces, bueno, esto es un poco el mundo, no voy a decir del baloncesto, esto es mundo profesional y vosotros cuando salgáis a trabajar, pues llegará un día que os pase eso, ¿no? Que tengáis un contrato y que os digan que, una palabra muy fea, a mí me... despedir. Yo siempre pienso cuando una puerta se cierra, se va a abrir otra. Entonces, bueno, pues si se cierra esta, se abrirá otra. Buf, nosotros tenemos, mira, para que te hagas una idea, porque yo, esto me gusta contarlo mucho, cuando este nuevo club tiene 9 años de vida y empezó de una forma muy humilde. El primer año lo entrenó un entrenador, no les fue bien y descendieron de categoría. Yo tenía unas circunstancias personales difíciles, mi hija mayor estaba estudiando en Estados Unidos, acababa de fallecer la mamá de mi mujer, yo estaba en Brasil entrenando y llegó un momento que dices, bueno, tengo que volver a Valladolid. y pasé de entrenar a un equipo que jugaba la final de la... A ver, para que os hagáis una idea, la final de la Champions de baloncesto en Sudamérica, y me vine a entrenar al Valladolid, que de aquellas estaba en la Le Plata, que es la tercera división. Pero había que venirse y a mí no me asustó cogerlo. Entonces, ese primer año, para que te hagas una idea, en el staff técnico estaba el entrenador, un segundo entrenador y un delegado que se encargaba un poco de la organización del día a día del equipo, pues los viajes, esto. No teníamos médico, ni fisio, ni preparador físico, ni nada, de nada, de nada. Éramos tres personas. 8 años después, y lo digo con mucho orgullo porque a veces a mí me llena mucho de satisfacción el pensar cómo el club crece y cómo año tras año mejoramos, pues tenemos un entrenador, que soy yo. Yo tengo 2 entrenadores ayudantes, tenemos un preparador físico que se encarga del área física, absolutamente dirigido y coordinado conmigo, tenemos un delegado de equipo que sustituyó al que está originariamente, que ya falleció también, tenemos un médico, tenemos 2 fisioterapeutas y este año hemos incorporado a un psicólogo. Entonces, pues ahora mismo el staff técnico somos 9 personas, cada una encargada de un área y todas coordinadas entre sí y dirigidas, en este caso, por el primer entrenador. Entonces, separamos mucho las parcelas a nivel de entrenamiento, donde mis ayudantes tienen unas misiones durante el entrenamiento y luego ellos tienen que dirigir algunos entrenamientos que yo superviso, el preparador físico, el trabajo médico y recuperación de lesionados. Bueno, tenemos, la verdad es que funcionamos a ese respecto como que fuéramos de los 10 mejores equipos de España, de lo que no tengo ninguna duda de que a nivel de ahora mismo de estructura de trabajo podemos estar al nivel que muchos equipos de la Liga CB.
Nicole,
¿tienes americanos
en
el equipo?
Sí, creo que en mi vida nunca he tenido un equipo sin americanos. sí, sí. Pues uno es de Chicago y el otro es de... Joder, te diría que de Indiana, pero no te lo aseguro, fíjate. Porque era un tipo, además, introvertido, le costaba mucho hablar, tal... pero gente sana, gente buena, ¿sabes?
¿Y cuando vienen los americanos y no saben hablar español, cómo?
Bueno, el equipo tiene un idioma común que es el inglés. Tenemos, este año había 3 jugadores de origen africano que hablan, son francófonos, pero hablan inglés. Teníamos un estonio que habla inglés. Teníamos un holandés que habla inglés. Entonces, el idioma común en el equipo es el inglés. Y para ellos, evidentemente, es mucho más...
¿Y entrenas el inglés?
Sí, sí. Es obligatorio, casi, casi. Tú piensas que este año en el equipo teníamos... yo creo que eran 8 nacionalidades diferentes. 8. 8 nacionalidades diferentes. Sí, 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 sí. Bueno, luego, hombre, hay situaciones en las que hablas en castellano y hay una persona que traduce, y a la inversa. Entonces, que cuando viene alguno de los más jóvenes, pues les puede costar un poquito más entenderse, pero bueno, es así. Yo, por ejemplo, cuando fui con la selección africana, yo soy un niño que cuando estudié francés. Y además mis padres se empeñaban en que fuera la Alianza Francesa, que yo lo odiaba y lo odiaba. Y después he sido tan feliz y tan agradecido de que me llevaran, porque eso me permitió poder hablar un idioma más, ¿no? Pero cuando yo llego a la selección centroafricana y me pongo allí con ellos, digo, joder, pero estos tíos qué francés hablan, esto no lo entiendo yo. Pero no, es cuestión de días, pero sí, por ejemplo, me hice un guión de palabras técnicas en baloncesto. Y bueno, y en inglés nos pasa un poco lo mismo. A lo mejor yo no estoy capacitado para dar una clase de inglés, pero sí entiendo y hago que me entiendan. O sea, no me contratarían en Oxford, pero no tengo ningún problema en entender y hacerme entender con mis jugadores.
2 preguntas más.
No, y todas las que queráis.
Ellos tienen recreo y demás, y luego creo que ellos querrán hacer una
Vale.
Víctor.
Pues mira, a mí me pasó una cosa. Yo era el bueno de mi colegio. El bueno de mi colegio. ¿Sabes el dicho ese de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey? Pues eso me pasaba a mí. Entonces me ficharon para la cantera del Valladolid. Y yo llegué allí siendo el bueno de mi colegio y dije, pues aquí no voy a rascar bola. Y chupé mucho banquillo. Jugaba poquito. Y yo, joder, me fijaba mucho en mi entrenador, al que no me caía muy bien, porque bueno, me ponía a jugar y yo decía, este tío, ¿qué pasa? Pero aprendí muchas cosas de él, entonces es algo que me gustó y un día me ofrecieron poder entrenar a lo que os decía, un grupito de niñas de mi cole y me puse a entrenar, me gustó, no sabes, luego ya te vas formando y vas haciendo tu formación académica y bueno, pues la verdad es que ha sido una carrera muy bonita.
Sofía de Castro.
Sofía de Castro. Ah.
¿Alguna vez imaginaste que te ibas a entrenar clubes tan importantes?
Nunca. De hecho, yo me considero una persona súper afortunada, porque era lo que era mi pasión se convirtió en mi profesión. Y nunca pensé, nunca. Mira, yo llevo casado 31 años. No se lo digas, no, más o menos. Y muchas veces, pues a mi mujer se lo digo, ojo, si echas la vista atrás y miras todo nuestro recorrido, nunca pensé que iba a ser tan bonito y tan exitoso como ha sido. Yo he tenido la fortuna de entrenar equipos con los que has podido ascender, con los que has ganado títulos, he entrenado a selecciones con las que has ganado medallas. Yo creo que representar a tu país es lo más bonito que te puede pasar en un plano deportivo. Entonces, bueno, lo que era mi pasión se convirtió en mi profesión y eso es maravilloso. A ver, alguna rápida, sí, venga.
Isabela.
¿Perdona? Pues desde niño mi padre me llevaba a todo, me llevaba al baloncesto, me llevaba al fútbol, me llevaba a todo. Y de bien pequeñito, con 4 o 5 años, me llevaba a ver deportes. Y eso es lo que yo creo que ha sido una educación muy de, bueno, como veíamos mucho deporte, pues al final te acaba cautivando. Igual si a mi padre le hubiera gustado la música, pues me hubiera llevado al conservatorio. O si hubiera gustado el teatro, pues hubiéramos ido mucho al teatro e igual había acabado haciendo teatro. Pero como a mi padre le gustaba el deporte, iba al fútbol, iba al baloncesto, iba al balonmano, pues yo creo que de ahí es donde nace la ilusión de poder hacer eso, ¿no? Que tú ves.
Gabriela.
¿Tienes previsto algún viaje?
Sí. El próximo viernes me voy a Tenerife. Espero que me dejen ir a Tenerife.
Mari Fernández.
Sí, al Real Madrid. Hay familia colchonera, de verdad.
Alejandra. Alejandra.
Pues desde muy pequeño. De hecho, mis tíos y mis tías siempre han dicho, ojo, es que Paquito, desde que era pequeño decía que iba a ser entrenador. Y yo creo que mis padres, hay un momento de mi vida que les digo, mirad, yo voy a aparcar durante una etapa de mi vida los estudios para centrarme en ser entrenador. Voy a formarme académicamente. Y mis padres, yo creo que fui tan rotundo y tan tajante que no tuvieron la fuerza para decirme, no. Primero los estudios y luego haz lo que quieras. No. Yo conseguí aparcar mis estudios, luego terminar y hacerme entrenador. Lo cual es un poco a la inversa de cómo se tiene que hacer, pero bueno.
Daniel.
¿Tienes pensado vender a un jugador para tener
money?
Sí.
No, nosotros en baloncesto, los clubs modestos como nosotros no podemos manejar eso. Es muy difícil que podamos vender a alguien porque son contratos que se terminan ahora y hay que volver a renovar a todos. Entonces, bueno, es muy difícil que podamos vender a alguien. Ya en su día, yo siendo entrenador de Valladolid, hemos podido vender. En su momento vendimos a Fernando Sanemeterio y hace unos años vendimos a Miguel González. O sea que siendo entrenador del club he tenido la satisfacción de decir, bueno, pues igual que otros jugadores como Alex Reyes o Melvin Panzar, pues son jugadores ahora de ACB después de haber estado con nosotros, ¿no? Es una satisfacción también. Las satisfacciones de un entrenador no solo está en ganar partidos, ¿eh? Está en otras muchas cosas.
Pues muchas gracias por tu colaboración.
Mario, venga. Un par de ellas. Rápidas, rápidas. No me enrollo. Pues yo creo que son 5. 5. Bueno, hay dos, uno por mayor y otro por joven. Sergio de la Fuente, que lleva una trayectoria fantástica y es un poco el buque insignia del equipo. Y luego hay otro que está apuntando fuerte, que es Juan García Abril, y que dentro de muy poco pues tomará el relevo de Sergio como jugador importante. Pero para un equipo como el nuestro, el tener dos jugadores de la casa es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Si miras por ahí, no hay equipos que tengan dos chicos de casa en su equipo.
Claro.
Última ya, Si pudieras repetir algún momento de tu carrera, ¿cuál sería?
Pues fíjate que no soy yo mucho de mirar atrás. Yo siempre pienso que el mejor momento está por llegar. Entonces, he tenido muy buenos momentos, sí. Pues hombre, me gustaría repetir con Belí alguno de los ascensos que he tenido. Yo he tenido 3 ascensos en mi carrera, 2 a Liga CB con Breogán y Tenerife. Pues sí, me gustaría repetir alguno de ellos. Pero siempre pienso que lo mejor está por llegar.
Pues muchas gracias por tu colaboración y por participar en nuestro periódico del Colegio de Dives News. Por nuestra parte, nada más, decirte que puedes venir cuando quieras y tenemos un pequeño regalo para ti.
¡Anda!
Que es este. Bueno.
Oh, muchas gracias. Ayúdame, que no puedo. Necesito ayuda. Bueno, yo lo que sí que os voy a decir es que, como he venido un poco limitado, que la temporada que viene repetimos. ¿Vale? Y ahí sí que me comprometo a firmar todo lo que haya que firmar. Está difícil, ¿no? Igual, tensa por ahí.
Tiro.
A ver, ya hemos quitado y ahora este habrá que soltarlo por algún lado. Mira, si sale por ahí. ¡No podemos!
Ya está, ya está, ya está.
Ya está, bien. Bueno, casi, casi bien. Buah. Bueno. Ayúdame, ayúdame que no puedo. Vamos a ver. Ah, muy bien. ¡Jo! Muchísimas gracias.